Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Después de la entrevista con Cerezo, ha dicho que se queda Costa en el Atleti. Es lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid. A ver qué pasa en esta semana de mercado, en la que todavía pueden ocurrir muchas cosas. Vamos a ver si ficha al Barça. ¿Fichará al Barça o no, David? ¿Tú qué crees?
Yo creo que lo van a intentar, pero es que la única verdad de todo lo que suele contar el Barcelona las últimas semanas es que no tienen pasta para firmar a jugadores, con lo cual si no sale más gente, no lo veo fácil.
Ya, pero por ejemplo, tanto que habían ingresado la pasta con Semedo. Bueno, al final, una cosa por la otra, porque Dest va a costar lo mismo prácticamente.
Por eso que para 9, que lo ha vuelto a pedir Koeman, lo hizo ayer más o menos al acabar el partido, no sé de dónde van a sacar los 25-30 que pueda costar un delantero de segundo nivel, porque un delantero top tampoco va a venir. Yeah. Y además lo de Ansu Fati, ojo, porque yo creo que van a empezar a negociar el contrato más pronto que tarde para renovarlo, ¿eh?
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
¿Tú crees que habrá noticia de mercado esta semana? Al margen de lo de Des, que eso está bastante claro.
Bueno, a ver, yo he preguntado a una persona que manda bastante en el club y esta tarde me decía textualmente que evidentemente están intentando trabajar para darle a Koeman lo que pide, que es Memphis Depay, pero tienen muy asumido en el Barça, y así se lo han dicho también al técnico, que está muy complicado porque siguen con ese discurso, que si no salen más jugadores, si no venden más piezas, no pueden afrontar la operación. Lautaro evidentemente está descartadísimo, pero si no salen Braithwaite, Junior, Todibo, Umtiti, de momento, ni Memphis Depay, que cuesta unos 25 millones, tampoco lo pueden fichar. Y desde el Olympique, su presidente, que es un buen estratega, Jean-Michel Aulas, presiona al Barça y ha asegurado en Telefuto hoy que los jugadores que no se han ido el viernes, 3 días antes del cierre de mercado, se quedan en Lyon. En el Barça, el titular, que sale ahora hace un rato del club, es que Memphis Depay está muy complicado, a pesar de que Koeman presione y a pesar de que el técnico les diga que tienen que traer al delantero holandés.
Oye, y de lo de Ansu Fati, ¿qué información tienes tú sobre cómo es el contrato de Ansu Fati y realmente hasta
Méndez
cuándo
se está mareando?
¿Sí?
Hombre.
A ver.
Elena.
A ver, yo ya te contaba la semana pasada, cuando el Barça comunicó que Ansu pasaba a tener ficha del primer equipo, que automáticamente su cláusula aumentaba los 400 kilos, pero que se le mantenía la duración de contrato hasta 2022. Ya lo contábamos aquí en el partidazo justo hace una semana. Esta fecha de 2022 como fin de contrato ha puesto a todo el mundo en alerta y por eso nos hemos puesto en contacto durante el día de hoy con todas las partes para ver cuál es exactamente la situación. En el Barça, en el club, con Ansu Fati están muy tranquilos y te cuento el porqué. Fuentes de la dirección deportiva nos decían que le pueden ampliar el contrato a Ansu Fati 2 años más de manera unilateral. Es decir, que está en manos del Barça ampliarle hasta 2024 porque está escrito y está estipulado que así lo acordaron las dos partes en diciembre cuando Ansu Fati firmó la última renovación. En ese momento todavía no le representaba a Méndez, sino que quien le llevaba era el hermano de Messi. En esa firma también se pactó que su cláusula aumentaría 400 kilos al subir al primer equipo. Eso ya se hizo efectivo la semana pasada. El entorno de Ansu Fati confirma eso, que el contrato de Ansu es hasta 2022, porque al ser menor de edad, legalmente no puede firmar un contrato profesional de más de 3 años. La renovación la firmó en 2019, con lo cual no podía firmar más allá de 2022. Va a cumplir los 18 el día 30 de octubre. Desde el entorno de Ansu Fati confirman que ya hace unas semanas les llegó una oferta de 170 kilos de un club inglés. De hecho, hay que decir que Bartomeu en verano también reconoció que Méndez le había comunicado al Barça que el United ofrecía 150 millones, pero la respuesta de Bartomeu es que no escuchaban ofertas por Ansu Fati. Y otra cosa, otro apunte que yo creo que es significativo, que me da una fuente conocedora que conoce muy bien la anterior renovación de Ansu Fati, es que el Barça, para ampliarle el contrato a Ansu Fati, que sí que es verdad que tiene la potestad de ampliarle el contrato, tiene que pagarle a Ansu Fati una cantidad, que son unos 50.000 euros por año ampliado. Es decir, que si Ansu Fati pasa de 2022 a 2023,
no,
al
dinero.
Barça le costará 50.000 euros. No es dinero, pero bueno, es un apunte que no explica el Barça y que sí que me cuentan, sí, pero... desde fuentes negociadoras de esa renovación. Bueno, total, que el Barça tiene asumido que si ejecuta la ampliación de contrato, que es lo que van a hacer, pasar de 2022 a 2024, le tendrán que mejorar las condiciones económicas a Ansu Fati.
No, tendrán que llegar a un acuerdo con Ansu Fati.
Pero vamos, le van a pegar, Méndez le va a pegar una afeitada a Bartomeu.
Pero eso no va a pasar hasta el 30 de octubre. Lo que te decían desde el club es que, bueno, ya veremos si la revisión...
Tiene que cumplir 18.
Ya veremos si la revisión salarial la negocia Bartomeu o queda en manos de la nueva directiva, en función de lo que pase.
Minguella, muy buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Que hay representantes que firman un contrato, luego rompe con ellos, va otro. Este otro seguramente le ha engrasado bien al padre para que esté de acuerdo, al menos durante un tiempo.
Se ha engrasado al padre, me gusta la expresión.
Hombre,
sí.
Pero bien, bien. Aquello que
seguro, bien engrasadito.
Allí en el Barça dicen unas cifras que no lo sé, que a mí me es igual porque yo no necesito de esto para vivir, gracias a Dios, pero que es todo un espectáculo. El chaval es un espectáculo en el campo y el padre es otro espectáculo de otro tipo fuera del campo.
Es complicado, ¿eh?
No, es complicado. Es que bueno, claro, yo es que soy de otra época por los años, no por nada. Me intento adaptar a esta, pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho escuchar estos contratos que decía Elena del Barça, que tiene tantas cláusulas que parece un libro de Cela, ¿no?
Sí, es que el Barça dice, no, esto depende, no os preocupéis, si tiene hasta 2022, pero lo ampliamos hasta 2024 cuando queramos. Yo no creo que pueda ser
tan
sencillo.
Sí, pero sí que es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que la normativa FIFA, sí que es verdad que lo que Méndez le ha dicho al Barcelona es que sí, que tenéis firmado un 3+2, perfecto, pero la FIFA no lo permite, con lo cual nos sentamos a hablar y renovamos el contrato, porque si no hay problemas, y yo creo que
sí, pero
en muy poco tiempo se sienta.
Echar una cosa, ¿me entiendes? Es un tipo profesional, es un tipo que domina muchos mercados, y es un tipo que no se va a pelear con el Barça. Es decir, no, es más listo que todo esto, y seguramente más que los que están por allí en Can Barça, todos juntos. Es decir, en su momento
no es difícil.
Les colocó a Semedo... Sí. Cuando no lo conocía nadie y vinieron aquí todos encantados de Lisboa, hemos traído un lateral, al cabo de un tiempo, oye, que quiere ir a este lateral, pues mejor Sergi Roberto. Él hizo una jugada sensacional, porque es que él en enero estuvo dos o tres veces en Can Barça representando al Valencia en unas negociaciones imposibles que era la incorporación de Rodrigo. Uh-huh. ¿Os acordáis o no?
Sí.
Esto hace 6 meses. ¿No? Sí. Rodrigo, sí, no, el Barcelona no lo podía fichar, ni juntándose todos los directivos y poniendo el dinero no lo podía fichar. Muy bien. Pero él estuvo 2 veces. Pero claro, Jorge no viaja a Barcelona 2 veces, está ahí y tal, y se va de vacío. Antes de irse, les colocó a Trincao 30 millones, de los cuales él se llevó 7, según dijo el Braga en la declaración que hacen en Portugal al comité oficial, que tienen que declarar el dinero. Y tal. Si hemos vendido a los 30 millones, pero 7 para Gestifute, Jorge Méndez. Quiere decir que no pierde nada. Entonces no va a perder al Barcelona como cliente por una negociación de Ansu. No quiere decir que no vaya a defender al jugador, pero que no se van a romper las relaciones por esto. Hay que ir un poco más allá de todo esto.
Sí, seguro, pero les va a apretar,
les va a apretar.
No, pero que estamos hablando de que Ansu ya no va a ser un jugador de 2-3 millones de euros al año.
No, hombre, no, bueno, pero es que, a ver, esto está desbocado totalmente. Es decir, Ansu es un jugador de unas condiciones excepcionales, un jugador que en pocos meses ha dejado a todos con la boca abierta cuando hace 8 años que está en el Barcelona. Es decir, Este Ansu es el mismo que estaba hace unos meses cuando Barcelona fue a Estados Unidos y no se lo llevaron a hacer una tournée, no se lo llevaron y estaba allí en el Barça, hacía 6 años que estaba en el Barça. Ahora de golpe se lesiona a Messi, ahí se lesiona creo el año pasado 2 o 3, sale y dice, este chico,
bueno, pero
este
José María, llevaba 6 años. A ver, tiene 17, ¿eh? Es decir, o sea, no es un tío que haya caducado ahí en las categorías inferiores, es que es un juvenil.
No
ha llegado a jugar ni con el B.
Claro.
No, por eso
ni
digo,
un minuto.
Pero no haya jugado con el B y todo esto por estas lesiones que os digo. Es que hay que pensar las cosas. ¿Por qué llega al primer equipo? Porque se lesiona Dembélé, porque se lesiona Suárez, porque se lesionan 3 de golpe. Y entonces suben a varios del B, de juveniles, y entonces evidentemente de los que están por ahí entrenando, volverle y tal, y dice, ¿y este quién es? Y entonces entra y fíjate que casi, y que no juega de titular casi ninguna vez, sale un rato y tal, no sé qué. Ahora cuando ha llegado Koeman sí que ha hablado muy bien de él, Luis Enrique lo ha metido en la selección, entonces ahora está confirmado hasta hoy. Pero cuidado, cuidado. Él tiene todas las condiciones del mundo, pero no lo mareemos. Ayer Pedro Martínez dijo un dato que yo no recordaba. A su edad, Bojan había hecho más goles que los que ha hecho él en el primer equipo del Barça.
Es que Bojan metió más que nadie
está en el Canadá. ¿Perdón?
Que Bojan es el máximo goleador, creo, de la cantera del Barça.
Historias, ¿eh? Ayer lo dijo Belvedere que yo no me acordaba.
Joder, pues ha metido un gol Bojan este fin de semana, flipante.
Sí, tremendo. Sí, un golazo, sí, ahí sí. En Canadá. Quiero decir que las cosas hay que irlas cociendo y no marearlo al chico y tal. Cuando salió Tello, os acordaréis.
Sí, también.
Me llamaban presidentes de España. Oye, no podemos conseguir a Tello. Porque hacía esta jugada que se iba hacia el centro y le pegaban un latigazo con la derecha y tal y tal. Bueno, es un buen jugador, pero está en el Betis y juega cuando juega. Y no digo que sea el final, ojalá. No que sea el final de Ansu. Pero que cada cosa en su sitio. Y vamos a ver, y vamos a esperar y tal. Y sobre todo, que lo que hay alrededor, que no le maree la familia, que no le maree la gente, que no le maree esto. ¿Entiendes? Está para jugar, para triunfar, para encontrarse bien y tal.
Yo al chaval de momento le veo tranquilo, ¿eh? Al chico se le ve tranquilo.
Es el más sensato de la familia, te lo digo yo de largo. Es un chico muy serio.
Una cosa que has dicho, un agente puentea al otro untando a la familia, eso es práctico.
Pero fíjate, esta familia... llegó a Barcelona de la mano de mi hermano, pero de mi hijo, digo, pero no por Ansu, sino por Ibrahima, su hermano.
Hermano, ¿no?
Su hermano, que tiene dos años más y que era el que destacaba y que jugaba titular, y él era el niño que llegaba a ti y tal. Y luego aquel se paró. Cuando llegó a 16, 17 años, pues sí, pero ya no daba más. Y él que iba detrás, pues tuvo una lesión muy grave hace dos años y pico, tres, en la pierna. Ansu se recuperó, todos estábamos muy asustados de que pudiese, no era de menisco y todo esto, no era de la rotura de hueso, y entonces ha ido creciendo y tal, pero quiero decir que para mí es muy importante lo que hay alrededor del jugador, que tenga las ideas claras, que hay mucha gente que estropea a los jugadores, quizás que queriendo correr demasiado. Este chico, cuando llega a los 16 años, el padre manda un burofax, porque esto de burofax no lo inventó Messi. ¿Otro? Lo inventó Fati a mi hijo, que llegó en un burofax la rotura del contrato. Es decir, esto no lo inventó Messi, en Can Barça lo inventó la familia Fati. Llegó y rompieron. Y entonces el padre...
O sea, perdón, Ansu Fati mandó un burofax al Barça...
No, al Barça no, a mi hijo.
A tu hijo.
A mi hijo, que era el representante del jugador.
Sí.
Desde los 9 años hasta los 16, hasta aquí y tal. Bueno, ya está, bueno, lo pudo hacer porque era legal y tal, rompió el contrato y todo esto. Y entonces el padre dijo, no, aquí solo puede negociar el padre Minguella. No padre de cura, ¿eh? No, sino Minguella padre. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, pues que venga el Fati, el padre, a ver, ¿qué condiciones quieres? Y en una hoja de papel, él mismo con su de esto escribió las condiciones que quería. Todo lo que digo se puede comprobar porque hay testimonios, ¿eh? Las condiciones que quería para su hijo. Entonces yo me fui al Barça. Él le dijo a la gente del Barça que solo hablasen conmigo. Estaba allí Silvio Elías, directivo del Barça, hombre importante, empresario muy importante. Estaba Vaquero, estaba Mort, estaba el señor Lorca, que es el tal. Y ahí yo planteé la oferta que pedía, la petición que pedía y tal. Muy bien, allí se quedó, tal, pues nada, te decimos algo, no sé qué, hombre, es un poco elevado, no, pero hay que hacerlo, muy bien. Y me vine. Al cabo de pocos días, fue el padre allí y dije, no, el Minguella padre también está anulado ya. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Entonces, ya no me ha hablado más. No me ha hablado más ni ha aparecido más. Tan valiente que no ha aparecido. No es que tenga que pegarme con él, pero al menos las cosas cara a cara quedan mejor, ¿no? Bueno, entonces fue allí y fue con un argentino o con un no sé quién y el hermano de Leo, Rodrigo. Y bueno, nunca llegaron a hacer contrato, no sé qué, negociaron, tal, tal, tal. Al final estaban tan asustados los del Barça y además el hermano de Messi allí negociando que, bueno, prácticamente de, oye, firma rápido que si no aquí se nos van todos. Bueno, firmaron. Cuando ya estaba hecho, tira fuera al hermano de Leo, a Rodrigo, y aparece... Esto, claro, entonces esto...
Méndez.
La verdad, te digo que cada uno en la vida hace lo que quiere. Pero yo creo que los padres, que seguramente quieren mucho a sus hijos en general, tienen que andar con mucho cuidado de ayudarles, pero no estropearles. En mi época esto no pasaba. En mi época los padres se quedaban en casa, les explicabas y tal, y algunos ni querían saber. Ahora los padres, muchos ven que una manera de salvar la situación, la que sea, personal, familiar y tal, es con el hijo, y así van apareciendo cada vez más que arman unos líos realmente importantes.
Pues escuchándote, solo cabe esperar y desear que efectivamente el chico esté tranquilo y que, mira, si han cogido a Méndez, ya que se queden con Méndez. O sea, que sí, no anden cambiando otra vez, porque si no... Es que
sí, mejor con este que le conocemos.
Ya. No, y además este, con este le va a mover, ya te digo yo que le va a mover.
No, y que además Jorge es el tío experto, claro. y que no hace cosas raras, porque él quiere tener, tiene clientes y estos clientes los tiene contentos. Y cuando está con el Madrid, con el Atlético, tal, no sé qué. El único problema que tiene Méndez ahora es que te metan al Wolverhampton. Entonces ahí estás perdido. Sí,
pero si eres portugués, si no eres portugués, no pasa nada.
Pero sí que es verdad que te lo dicen los directivos del Barça, José María, que Méndez prácticamente les promete que con sus jugadores no perderán dinero ni cuando se marchen. Y él suele recuperar inversiones,
Por esto,
André Gómez lo recuperó,
Sí, porque él tiene todo su planteamiento y tiene sus contactos, y de aquí lo saca y lo mete allí, el otro lo allá y tal, y todo esto, hombre, es un experto, y tiene gente que invierte, es decir, que vender es la gente, pero tiene alrededor gente muy importante, con mucho dinero, y él utiliza este dinero para comprar, para tal, para señalar un jugador. Bueno, la prueba es este. ¿Quién podía decir que de Trincao se iba a llevar 7 millones? Ahora ha vendido uno de Oporto, no sé si ha sido al Manchester o no sé quién.
Bruno Díaz.
Se ha llevado 5 o 6 millones.
Sí, pero Trincao lo coloca en el Barça por 31 millones de euros sin haber debutado con el Sporting de Braga. Yo no entiendo cómo lo colocó en Barcelona. Que después, me parece buen jugador,
No, pero a ver, ¿cómo quieres que esté el dos veces viaje de donde esté a Barcelona para hablar de Rodrigo y se vaya de vacío? Claro. Deja Trincao y que los del Barça más de contentos, hombre. Sí. Me ha regalado 30
Joder,
millones.
Ya. Da gusto.
Es una enciclopedia.
Sí, es que nos quedamos callados en bobos hablando. Sí. Eres un podcast, Minguella. O sea, eres un podcast con piernas. O sea,
¿ya tiene YouTube, Minguella?
Ya tienes YouTube, ya lo sé que tienes YouTube.
Sí, hombre, me hacen hablar allí, dale, estoy agotado de tanto hablar. Tú. Pero el bueno es el del Atlético de Madrid, tú, con las 8.000 películas, tú. Yo lo conocí cuando empezaba.
Pues mira, 8.000
películas entonces.
Y te digo una cosa, es que las ponen, ¿no? De esas 8.000, no sé cómo pasa, cómo hace, pero las ponen en todos los canales siempre, hombre, siempre.
Aquí está la gracia, tú, es que claro, son las muchas, tú.
Eso es el negocio.
Sí,
claro. Es poner la misma.
¿El cine español prácticamente suyo?
Sí, hombre, sí, tanto. Sí.
Claro, tienes que poner alguna, pasas por él, claro.
Minguella, un abrazo, ¿eh?
Gracias. Adelante, os escucho.
Minguella. Gracias. Qué amable siempre, Minguella.
No, es el fútbol, es que el fútbol es la leche. Es una cosa que no pasa en ninguna otra actividad de la vida.
Sí. Oye, Alcalá, han echado al abogado de Messi, pero cuéntame esto, ¿cómo le han echado del despacho?
¿Qué tal?
Pero el despacho ya no trabaja con el Barça, pero el abogado trabaja con Messi, ¿o cómo es esto?
Claro, hombre, ha sido todo un poco un efecto en cadena, pero esto empieza, os acordáis todos, porque fue un protagonista del verano del mes pasado, el abogado que llevaba la cuenta de Leo Messi, el abogado de la firma Cuatro Casas, una firma de mucho prestigio en el ámbito jurídico en Barcelona, que llevaba la cuenta de Leo Messi, que fue quien diseñó toda la estrategia por la cual, teóricamente, Leo Messi iba a rescindir el contrato de forma unilateral, se iba a ir del Barcelona, iba a recalar en el Manchester City, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jorge Pecort, por cierto, se llama este abogado, que ha sido despedido de la firma Cuatro Casas. Claro, ha sido despedido porque a raíz del conflicto del verano y de todo el lío que se montó, pues claro, el socio de Cuatro Casas, el abogado que lleva y que monta y que envía el burofax a Bartomeu y que monta la Mundial en Barcelona, pues el Barça rompió con esta firma, con este despacho de abogados. No es una tontería. La cuenta del Barça con Cuatro Casas era aproximadamente al año en torno a 1 millón de euros. No es su principal cliente. Cuatro Casas tiene empresas, empresarios, gana dinero por todas partes, pero bueno, dejó de ganar en torno a 1 millón de euros que le reportaba cada año el FC Barcelona. Cuatro Casas, en consecuencia, despide a este abogado, a Jorge, aunque lo han disfrutado de una especie de... lo han disfrazado de mutuo acuerdo, con estas cláusulas de película, Juanma, de cláusula de silencio, de confidencialidad, de estar 2 años sin dar entrevistas ni declaraciones. Consigues el teléfono, hablas con él, pero te dice que hasta el año 2025 no puede hacer declaraciones. Bueno, estas cosas en el periodismo moderno. Y el caso es que Jorge Pecourt, este abogado, se lleva a la nueva empresa que va a crear él, a Leo Messi. No solamente a Leo Messi, tiene una buena nómina de deportistas, buena parte de los mejores deportistas de España están con él, tiene cierta fama, está por ejemplo con él Fernando Alonso, así que el Barça no está con esta firma Cuatro Casas. Cuatro Casas ha echado a este abogado, pero atención a este abogado, que seguramente dará que hablar, porque sigue con Leo Messi y estará Juanma detrás de todos los pasos o de todos los movimientos que dé el argentino en el verano del año 2021.
Mañana Boris Fati va a hablar con este hombre para hacer ya representante de Ansu directamente. Gracias, Alcalá.
A ti, chao.
Oye, Elena, por cierto, que a ver si Dembélé llega pronto, que con Koeman no le valen estas cosas, ¿eh?
No aprende. Se lo decía a una persona que vivía con Dembélé, a ver si se pone las pilas. Me decía, sí, ya lo sabe, pero bueno, que...
Ya lo sabe, pero...
Sí, ya lo sabe, pero ya ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento. Se presentaba 15 minutos tarde a la Ciudad Deportiva.
Lo pasaba... acojonante, perdón, porque es lo único que tiene que hacer en todo el día, ¿eh?
Sí,
es decir,
bueno...
O sea, lo único que tiene que hacer este chico... es llegar a entrenar.
Y ponerse en forma al 100%, me decían que bueno, ya están cuidando muy bien del Koeman y su staff. Pero bueno, sí, ha llegado 15 minutos tarde, lo cazaban las cámaras del golazo de gol, iba conduciendo con el móvil en la mano y
otro.
Entraba a las 10.
También.
Otro.
No, sí, pero también. Este era Jovic.
Otro sin Bluetooth.
Y Dembélé también.
Dembélé también, vale.
No tienen ahora Bluetooth.
Y bueno, él entraba a las 10:15. El límite horario del día estaba fijado a las 11, porque es una hora antes de la sesión de entrenamiento. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Pjanic llegaba a las 8:55, es decir, 1:20 antes que Dembélé. Messi a las 9:20, casi 1 hora antes que Dembélé. Ansu Fati a las 9:30, 45 minutos antes que Dembélé. Jordi Alba entraba sobre la bocina, porque siempre es de los más tardones. Pero bueno, que Dembélé 15 minutos tarde, y no es la primera vez que se retrasa con Koeman. También el 11 de septiembre llegó tarde Dembélé en
estaría
el Barça.
Es que el 11 estaría nadiada, normal.
Sí.
Dembélé,
no fue con Bartomeu a representar al club. Y bueno, lo que me decían desde el Barça es que si llega tarde, pues se le va a multar, porque vale. Se penalizan los retrasos en el vestuario y que no gusta nada a Koeman porque le da mucha importancia a la disciplina.
Gracias, Elena. Hasta luego.
No, espera, que mañana se constituye la mesa del voto de censura, ¿eh?
Vale.
Y mañana empiezan a validar las firmas, hay que decirlo, 9:30, tienen hasta el 9 de octubre. Ya sabéis que en la directiva y ejecutivos, ya lo contamos en tiempo de juego, creen que hay unas 5.000 firmas que no son válidas y que incluso algunas han podido ser compradas. Veremos, tienen 10 días para validar las más de 20.000 y para llegar al referéndum son necesarias 16.500.
Vale, gracias, Elena, adiós.
Adiós.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana juega el Valencia, de verdad que escuchar a Javi Gracia...
Sí.
Parece que estamos hablando de un entrenador que del mes de mayo ya ha asqueado de todo, te lo juro. O sea, no parece un entrenador de septiembre.
Te escucho en la presentación del partidazo, que estoy de acuerdo en el tono, en la desgana. La imagen incluso que transmite en el área técnica el otro día en el último partido en Mestalla contra la Sociedad Deportiva Huesca. Pero te he de decir, Juanma, y remando un poco a contracorriente con la opinión pública aquí en Valencia en el último año, que yo creo que hoy Javi Gracia concretamente no ha estado muy acertado en sala de prensa. Le ha preguntado a Villarejo sobre si con los mimbres que tiene ahora mismo ve accesible disputar la Europa League la próxima temporada, y ha recurrido al historial diciendo que había estudiado lo que había hecho el Valencia en los últimos 5 años y que la media le salía octavo, noveno, me parece ya ponerse la venda antes de la herida. Preguntado por los refuerzos, ese cansancio, ese agotamiento que tiene con la situación que se está dando de que no hay fichajes en el Valencia, falta de una semana para que se cierre el mercado, me da la sensación que en el vestuario, que estaban ilusionados con su llegada, con el buen trabajo, la preparación física, tampoco está haciendo mucha gracia estos mensajes de última hora de Javi Gracia en sala de prensa. Y luego, por último, para mí me ha parecido muy feo que a su amigo, a su socio de viaje, al hombre con el que come en la ciudad deportiva de Paterna, con el que comparte diariamente codo con codo las labores de trabajo, Miguel Ángel Corona, el secretario técnico, ha dicho públicamente Javi Gracia que no sabe si está al 100% al tanto de lo que pasa o no en el Valencia. Hombre, hoy en la cadena COPE hemos contado una noticia, que es que Miguel Ángel Corona ha puesto sobre la mesa dos nombres con los que está negociando, con Rugán y Foyth, para reforzar el eje de la zaga, y Javi Gracia lo sabe. Le ha pasado muchos nombres en el último mes al técnico navarro y sabe que Miguel Ángel Corona, es cierto que no sabe lo que va a decidir Peter Lim, porque no lo sabe nadie, pero eso también lo sabía Javi Gracia cuando estuvo un mes esperando a que deliberasen en Singapur para venir al Valencia. Así que yo, saliéndome hoy del carril de la opinión pública, a mí me da la sensación que hoy Javi Gracia no ha estado acertado, sobre todo para terminar, Juanma, porque llevamos tres jornadas de liga, como dices. El Valencia se ha enfrentado al Levante, al Celta de Vigo y al Huesca. Javi Gracia ha dicho que no ha sido superior a ninguno de los tres. Yo creo que con los mimbres que tiene actualmente, el Valencia tiene que competir con los tres.
Puede
y no
ser,
lo ha hecho.
Puede ser. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Vaya ambientito en Valencia para empezar, ¿eh?
Sí, está curioso, sí.
Sí, pero da la impresión de que tiene poco apego al cargo, o está ahí, bueno, si me echáis, pues me echáis.
Sí, si me echáis, me echáis. Sí,
pero
sí,
cada rueda de prensa previa al partido es un toque de atención, ¿eh? Es que lo está haciendo constantemente. Sí, si parece, sí, es constante.
A mí no me parece mal que si le prometen algo que no le dan, haga público que no le han traído lo que ha pedido, ya, por si las cosas van, ¿no?, van mal dadas. O sea,
el destrozo del Valencia, os dais cuenta dónde empieza, ¿no?
Hombre,
en Sevilla, en la Copa del Rey. Cuando ganó la Copa del Rey, ese día empezó la destrucción del Valencia.
Empezó antes que le dijeron que la tirara, pero es que lo de Javi Gracia es aquello de que si no sé, no vengo, clarísimo.
Pero sí, claro, sí. Pero Tomás,
pero lo sabes,
una vez que lo has dicho una vez, lo has dicho dos, sí, lo ya, que no puedes déjalo. Estar es todas las semanas diciendo lo mismo, sí, entonces sí, coge sí. Y vete, si no esto, vete.
Ya.
De todas formas tendría perfectamente estudiado dónde se metía.
A ver, que está Gómez Noia, claro, está Gómez Noia esperando para el kilómetro 42, Gómez Noia, Javi Gómez Noia, un crack absoluto. Antes de nada, Ángel García, cuéntanos por qué tenemos que ser optimistas con Nadal, o no hay que ser optimistas con Nadal teniendo en cuenta cómo está todo aquello.
Siempre.
Danos moral, Angelito.
Angelito.
García. Angelito.
García. Angelito. García. París. París.
Se ha ido a dormir ya.
Nos saluda ya.
Bueno, pues
está contando las pelotas que entran en la pista.
Mira, ¿sabéis lo que ha dicho de las pelotas Nadal y de todo este tema? Mira, escuchen.
Bueno, claro que tiene que ver, pero la realidad es que no juego profundo. Es mi error, no es culpa de las bolas son las que son, soy yo el que me tengo que adaptar a las bolas. Otra cosa es que es una bola que de por sí no es una bola muy viva y le añadimos un frío que hace como el que hace aquí, con una climatología complicada, húmeda y con frío, pues hace que la bola sea mucho más difícil de generarle efectos y estas cosas. Pero yo no voy a poner la excusa de la bola en ningún momento a la hora de si hago cosas mejor o cosas peor, ¿no? Yo tengo que adaptarme a lo que hay, hacer daño o buscar la manera de hacer daño con estas condiciones, que seguro que la hay y la tengo que encontrar si quiero tener opciones. Y en eso voy a estar esforzándome en cada momento.
Ángel García, igual, ¿no? ¿Estás despierto ahora, Ángel?
Hombre, por supuesto, Juanma.
Sí,
por supuesto,
bueno, por supuesto justo ahora. Sí, tú y Rafa, sí. Que si hace frío ahora, dentro de dos semanas ya ni te cuento, ¿no?
Hombre, hace frío y
te hemos pillado muy mal, Ángel.
No, te preocupes.
¿Con qué estabas soñando, Ángel?
No, con nada. Si estoy ya por fin recogido en la habitación del hotel, o sea que no te preocupes.
No, ya sé que estás recogido.
Y dentro de la cama.
Si es que no sabes ni de lo que estás diciendo.
¿De qué quieres que te hable? Yo te hablo de lo que tú quieras.
No, ¿de qué me vas a hablar, Ángel? ¿A qué has ido a París?
Aquí he ido a París, mira, a ver Roland Garros, a contártelo a ti como te lo he contado al inicio del programa y a decirte que efectivamente, que aquí hace mucho frío, llueve, como has oído a Feliciano López, la tierra se convierte prácticamente en barro y que Nadal, ya has visto, que no quiero poner más excusas, que ni pelotas ni nada, que estas son las condiciones y que hay que encontrar la solución para hacer daño con estas pelotas a sus rivales y para poner su tenis a la altura de lo que necesita para pelear en Roland Garros. Y sí te voy a decir una cosa sobre Garbiñe Muguruza, que has dicho tú que ha peleado, que has dicho tú que lo ha levantado en más de tres horas, ha cometido 64 errores y aún así ha sido capaz de ganar el partido. Esto quiere decir que estamos ante una Nova Garbiñe Muguruza, que es capaz de pelear, como ella dice, de salir a la guerra y de acabar ganando. Y me ha gustado mucho el partido de Garbiñe, a pesar de cometer muchos errores, porque ha sido capaz de sacarlo adelante. ¿Te vale?
Gracias, Ángel. Un abrazo.
De nada.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Decía uno, Ansu Fati es lo mejor que le ha pasado al Barça desde Messi. Por eso no me extrañaría nada que Bartomeu consiguiera que se marche en Navidades. Cuidadito con lo de Ansu Fati. Con Méndez de por medio puede acabar en cualquier club y si no, al tiempo. Javi dice, ya está el Barça rehipotecándose con los contratos. No aprenden. Me encanta Minguella, dice otro. Cada año que pasa me gusta más. Yo le llamaba mínimo 3 veces por semana. Además, cada día tiene el colmillo más afilado y eso me mola mucho. Minguella explica las cosas como si estuvieras tomando un café con él. ¡Bravo, Mingui! Y dice otro oyente, Javi en concreto, es casi la una y aún no habéis hablado de la victoria de Garbiñe en Roland Garros. ¡Qué razón tenía Angelito! ¡Qué desastre de programa!
Tal cual, tal cual. Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Viene el kilómetro 42 y Javi Gómez Noy. Ha sido un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Queríamos hablar de personas que han sido las primeras en algo, que han abierto camino, que no dudaron nunca en perseguir sus sueños.
Conocer las historias, ponerle cara y conocer también a los voluntarios que trabajando con algunas ONGs.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Partido o partidazo, gol o golazo, vino o vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Talking away. Me gusta mucho el kilómetro 42 de hoy, Joseba, mucho.
Sí, porque vamos a tener a un deportista aficionado que está empezando en esto y, sí, bueno, que nos cuente cuál es la ilusión que tiene uno cuando empieza, ¿no? En el
nuestro
deporte.
Nuestro ídolo absoluto.
Sí, señor.
Nuestro ídolo Chema Martínez.
Por
Chemita.
Por supuesto.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
A mí eso me gusta, lo de novatillo y alguien que está empezando en este mundo, me gusta. O sea, ya podría estar refiriéndote a mí, pero no, desgraciadamente no. Hoy tenemos un invitado de mucho lustre y un auténtico crack, ¿no? Que es una maravilla que pueda acompañarnos aquí en el kilómetro 42.
Sí, señor.
Sí, señor. Uh-huh. Oye, una cosa, hay que empezar con una mala noticia, sí. Y además precisamente del mundo del triatlón, ¿no, Joseba?
Sí, es el fallecimiento de Diego Paredes, el mejor triatleta extremeño de la historia, que apareció muerto la semana pasada en su casa, 42 años tan solo, después de una larga enfermedad, hemos leído, y entre otros logros, pues había conseguido ganar en el año 2015 el Ironman de Vitoria, o sea que era un triatleta top de nuestro país, así que descanse en paz y lo sentimos un montón. Claro.
Sin duda.
Pues sí, una pena.
Vamos a abrirnos arriba un poco, vamos a darle caña a esto, ¿no?
Hombre, hay que darle, venga. Como la que le ha dado el protagonista que tenemos el fin de semana en Bilbao, que se ha proclamado campeón de España del triatlón de media distancia, y le conoces perfectamente.
Javi Gómez Noya, hola Javi.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, bienvenido al kilómetro 42.
Muchas gracias.
Eres un clásico, todos los años pasas al menos una vez y nos viene bien el chute de Javi Gómez Noya en el kilómetro, ¿eh?
Bueno, eso es buena señal, ¿no? Eso es que todos los años siempre hay algo que contar, alguna victoria, alguna buena carrera y eso siempre es bueno, y más un año como este tan complicado, ¿no?
De hecho, Juanma, perdona, antes del programa, cuando hemos hablado con él, se ha comprometido a pasar una vez al mes en vez de una vez al mes.
No queremos ser pesados.
Ha dicho que quiere pasar, oye, pues cuando
Cuando te llamamos la pasada temporada te decíamos, bueno, Javi, estamos en año olímpico. Bueno, pues otra vez te tenemos que decir, Javi, estamos en año olímpico.
Pues seguimos en año olímpico, sí, es una locura todo lo que está pasando, y bueno, pues como a tantos sectores al mundo del deporte, pues también nos afecta, ¿no? De toda esta pandemia y todos estos problemas que tenemos ahora mismo, pero bueno, vamos a intentar ser positivos y pensar que el año que viene será un año un poquito más normal para todos y podamos poco a poco ir funcionando.
Hola Javi, buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, primero felicidades por otro título más, que se te caen los títulos, macho. Allá donde vas, da igual la distancia. El año que viene afrontando un desafío como los Juegos, esperemos que sí, porque no sé si estás al tanto que al final en estas últimas semanas la noticia es que por fin vamos a tener Juegos independientemente de lo que pase, ¿no? Y yo he estado escuchando a Marisol Casado, que es la presidenta de la Unión Internacional, que dice que sí que se van a celebrar sí o sí, pero lo que pasa es que no se sabe cómo, si decía que con o sin vacunas, si lo van a hacer con o sin público, con o sin cuarentena, y que existían muchos planes, ¿no? Pero que bueno, yo creo que por lo menos el objetivo es tener ahí los juegos, para ti será importante, ¿no? Que se vayan a hacer, aunque no sepamos cómo, que no, que con estos todos planes que pueda haber de 20.000 formas, pero que el caso es que pueda estar ahí, me imagino que será tu ilusión.
Sí, y bueno, yo desde luego tengo la esperanza, la ilusión, y en mi cabeza es que el año que viene habrá Juegos Olímpicos. ¿En qué formato exactamente, con qué medidas se van a realizar? Pues veremos, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que sí, aunque también recuerdo las palabras de gente del Comité Olímpico Internacional diciendo a los deportistas que entrenaran el mes de mayo que los Juegos se iban a hacer, ¿no? Y pocas semanas después pues se cancelaron. Evidentemente la situación es diferente y estoy seguro que se tomarán las medidas adecuadas para que se puedan hacer con seguridad y bueno, ojalá que sean lo más parecidos a unos Juegos Olímpicos normales a los que estamos acostumbrados y por el bien de todos y porque querrá decir que la situación está un poco mejor, pero sin duda será mi objetivo el año que viene y bueno, pues seguimos con ilusión para prepararlos.
Oye, lo que más me gusta de todo lo que has dicho, Javi, es que, claro, el oro olímpico es tu gran objetivo, pero no estás obsesionado en absoluto con él, que si se gana, albricias, joder, lo celebraremos todos por todo lo alto, pero que si no se gana tampoco pasa nada, ¿no?
Claro, pero es que yo a estas alturas de mi carrera deportiva, cuando pienso y reflexiono un poco en lo que ha sido mi vida deportiva, pues creo que he conseguido mucho más de lo que podía imaginarme cuando era un chaval, he cumplido muchos sueños, por supuesto que me faltan carreras por ganar, como pueden ser unos Juegos Olímpicos, pero bueno, estoy muy satisfecho con mi palmarés y eso a la vez me hace afrontarlos con mucha más tranquilidad y con menos presión, ¿no? En Londres pues sí que quería conseguir esa medalla sí o sí, que se me escapó en Pekín por un puesto y bueno, pues yo mismo me autopresionaba mucho para conseguirlo. Y ahora pues estoy disfrutando mucho de lo que hago, disfrutando de entrenar, de todavía ser competitivo a mi edad y estar consiguiendo buenos resultados y estoy seguro que voy a llegar tanto física como mentalmente en muy buen momento el año que viene.
Oye Javi, una cosa, entrenáis lo mismo o más. competir menos. ¿Tú crees que las marcas van a bajar? ¿Que se van a hacer registros peores de lo que se podrían haber hecho en un año normal?
Yo creo que no. A ver, cada persona es diferente y yo, por ejemplo, durante el confinamiento sí que me lo tomé con calma y un momento que pues que hice casi como si estuviera fuera de temporada para volver a empezar después poco a poco, porque no tenía sentido estar machacando el cuerpo y entrenando a tope sin competiciones. Luego sí que poco a poco fui cogiendo la forma y ahora, digamos, a final de año estoy bastante bien, pero yo creo que la gente, pues al final las marcas no se van a ver resentidas, ¿no? Estamos viendo en muchas distancias, ha habido récords del mundo, incluso récords del mundo de 5.000 hace poco corriendo. Bueno, pues la gente se prepara igual y a lo mejor pues a veces el competir menos, el viajar menos, el poder hacer bloques de entrenamiento pues un poco sin todo el estrés y el ajetreo de las competiciones, pues a algunos hasta incluso le vendrá mejor y se beneficiará, ¿no? Cada persona es diferente.
Es lo que te iba a decir, Javi, que al final, fíjate, cada uno lo está preparando de una forma distinta. Tú fuiste campeón de España la semana pasada en media distancia, pero por ejemplo, Molas está haciendo 3.000, 5.000, yendo al campeonato de España de pista. Luego hemos visto un francés también, otro rival allí para los Juegos, ¿no? Que también ha hecho un marcón en 5.000, con lo cual estáis diversificando mucho la planificación, no está siendo como muy unificada, cada uno está haciendo lo que cree conveniente, muchos están pues eso, en la pista, corriendo un poquito más, cada uno estáis tomando caminos diferentes y todos afináis o pensáis en lo mismo, ¿no? Así que veremos cómo pasa este año, ¿no? Porque al final cada uno ha elegido un camino, por así decirlo, distinto.
Sí, a ver, estamos buscando un poco primero las carreras que hay, que no son demasiadas, y yo también, pese a que hice el Campeonato de España en media distancia, estoy más enfocado en distancias más cortas y todo lo que he competido ha sido distancia sprint en carreras en Francia del máximo nivel de la liga francesa y con buenos resultados, pero bueno, me apetecía correr también en España, hacer este campeonato de media, pero bueno, sí, como bien dices, Mario está un poco más enfocado en correr. Bueno, pues cada uno intenta mantenerse motivado como puede y buscando objetivos un poco a corto plazo para seguir trabajando duro, ¿no? Pero bueno, todos con la mente puesta en el año que viene, yo creo.
¿Realmente el objetivo lo buscáis para estar más motivados, para que el entrenamiento sea mejor, o porque pensáis que es lo mejor que va a ser para esos juegos, ¿no? Para el año que viene.
Yo un poco, creo que un poco las dos cosas, ¿no? Es importante en este año mantener algunos objetivos a corto plazo, porque si no, pues entrenar se hace duro, ¿no? Con objetivos a un año vista, pues no te exiges de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues te pones pequeños objetivos a corto plazo que sabes que te pueden venir bien en tu preparación para el año que viene y eso siempre ayuda, ¿no? Y pues, con las carreras que hay, porque ya te digo que no hay demasiadas tampoco.
Oye, hablando de la preparación, quiero que nos confirme si es verdad que un deportista de élite como tú, que recorre kilómetros y kilómetros nadando todas las semanas, en el confinamiento se tuvo que arreglar en una piscina hinchable.
Pues sí.
¿Pero bueno, una piscina hinchable de cuánto?
Sí, pues mira, al principio estuve sin nadar bastante tiempo y estuve haciendo rodillo y cinta de correr, que afortunadamente la tenía en casa, pero llegó un momento que, bueno, pues sí hacía algo de ejercicio de tren superior, pero bueno, pues conseguí una piscina de 2 metros y algo de diámetro y 1,20 metros de profundidad y dije, bueno, pues lo suficiente para poder nadar en el sitio atado con una goma, pues bueno, pues por lo menos es una sensación un poco rara porque nadas y no avanzas, pero debo decir que después cuando me tiré a la piscina tienes las sensaciones del agua, has trabajado más o menos la musculatura y coges el ritmo antes que si no hubiera hecho nada, ¿no? O sea, por lo menos yo quiero pensar que no ha sido una pérdida de tiempo.
O sea, que estabas atado con una goma, sí, pues, de,
yo
con
creo,
los pies.
Yo, Seba, que he visto alguna, yo creo que he visto alguna piscina de este tipo en alguna tienda especializada que vende neoprenos, sí, y tal. Debe ser algún, sí, tipo de eso, ¿no?
A ver, lo bueno, hay piscinas de corriente, que entonces tú nadas sin estar atado a nada y es digamos, como si fuera una cinta de correr. El que avanza es el agua en lugar de tú, ¿no? Ah, igual, ¿verdad? Que la cinta, la que avanza es la cinta. Pero bueno, en mi caso no llegué a tanta sofisticación y una piscina normal y llevaba pues un cinturón, digamos, atado en la cintura con una cuerda, con una goma así bastante dura. Y bueno, pues eso me permitía nadar, hacer la fuerza, pero no avanzar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos seguía en contacto con el agua. Muy aburrido, porque ya si de por sí la piscina es aburrida, pues cuando encima no te mueves y estás viendo el fondo en el mismo sitio todo el rato, pues es divertidísimo, pero bueno.
Lo que pasa es que eso para quitarte gusanillo, porque luego al final no es del todo cómodo, ¿no? Es una...
No es del todo cómodo ni es lo mismo que nadar, de verdad. Pero bueno, sí que de cierto modo pues trabajas un poquito la musculatura, haces el gesto un poco específico. específico, pero por supuesto los ritmos que tienes que trabajar y todo eso, pues no lo puedes hacer, ¿no?
¿Y a la guitarra, Javi, es como tocar la guitarra en tu habitación o en un garito? O sea, no tiene nada que ver. O sea, en tu habitación estás tú solo y en un garito, pues claro, ves la reacción de la gente ahí, que mola, claro.
Claro, no tiene nada que ver, sí, es una buena comparación.
Oye, por cierto, ¿la has tocado en el confinamiento o no?
Sí, pues ha sido una de las cosas que me ha mantenido entretenido, ¿no? La verdad que para mí ha sido raro, ¿no? Más raro todavía, en el sentido de estar tanto tiempo en casa y no tener una agenda demasiado apretada y sin muchas cosas que hacer, salvo entrenar, y entonces pues sí, aproveché para dar a la guitarra, intentar mejorar un poquillo y, bueno, pues pasar el rato, ¿no?
¿Eléctrica española, las dos, cuál tocas?
Pues
eléctrica,
las dos, tengo, ¿no? Sí,
eléctrica sí que te hemos visto, en el anuncio has tocado la eléctrica, pero no sé si tocas más.
Sí, tengo las dos y bueno, a veces es más cómodo coger una acústica y me estoy sentado en el sofá y toco un poco. A veces pues bajo al, bueno, sótano abajo y conecto con el ampli y le doy ahí un poco de caña.
Qué bueno. Oye, Javi, por cierto, el otro día estuvimos hablando con Diego Méntrida. ¿Qué te pareció el gesto? Una que ha dado la vuelta al mundo y casi te eclipsó tu victoria. O sea, fíjate, ha sido lo que ha hecho. Sí. Está dando la vuelta.
Sí, pues mira, yo estaba en meta, estaba allí y vi toda la jugada en directo, ¿no? Y la verdad que fue un gesto de aplaudir de Diego, que claramente James Tiger pues iba unos 10-15 segundos delante de él y se mantuvo así toda la carrera a pie y iba a entrar delante de él, ¿no? Pero bueno, se equivocó de camino, luego retrocedió, luego casi se comió una valla y Diego pues con un gesto de ejemplar y de deportividad pues dejó pasar, ¿no? Porque es cierto que James debería conocer el circuito, pero también es cierto que un poco confuso la entrada en meta, tenías que desviarte, no era como el resto de las vueltas, y bueno, pues yo creo que fue un gesto muy muy bonito y de aplaudir.
Sí, ayer sí lo reconocieron, de hecho, en la prueba de Bilbao antes de que comenzara.
Sí. Bueno, Javi, que te mandamos un abrazo, que mucha suerte, que te admiramos muchísimo, tenemos ganas de verte a tope, y de seguir viéndote a tope, quiero decir, vamos.
Está pues ahí, se sale.
Ahí seguiremos.
Más no, no te vayas a pasar de vueltas, tío, que más es imposible. Un abrazo enorme.
Perfecto, un abrazo a vosotros.
Adiós,
gracias. Gracias.
Javi.
Gracias.
Javi Gómez Noia, nuestro triatleta más importante, campeón de España de media distancia en Bilbao. Bueno, sí nos da tiempo, yo creo, Joseba, a tratar, por ejemplo, el asunto de las lesiones musculares.
Es que tenemos que aclarar un asunto antes.
Una
eso,
cosa.
¿Eh? Hay que aclarar una cosa.
Juan,
por eso digo, igual lo de las lesiones musculares lo dejamos para la semana que viene.
Fiestuki.
Yo dije Fiestuki.
Yo dije Farlek y no era. ¿Sí? Ni Fiestuki ni Farlek.
Era FKTA.
Fastest Now Time. O sea, estamos
¿cómo?
Hablando...
récord, básicamente.
Fastest
no
time. No es récord porque al final no existe... se dice como la mejor marca que se haya hecho, que existe constancia de ello, y estamos hablando de una actividad que lucha, que es contra el crono, ¿no? Entonces es una modalidad que se ha puesto ahora últimamente muy de moda, que lo hacen los deportistas, y aunque no sea nuevo, pues es buscar un tipo de recorrido que pueda ser más o menos representativo, y lo que se hace es el que mejor tiempo haga, pues es este Fastest Now Time, este FKT, que entonces, como en estos tiempos que no hay competición, pues muchos deportistas han puesto a hacerlo, y bueno, pues desde Kilian, que tiene unos cuantos, para que te hagas una idea, hay gente que ha hecho el Aconcagua, como por ejemplo, que lo sube la gente en 3 días, y un Car Evlo, que ya lo tuvo el récord este Kilian también, pues lo tiene en 11:52. Existen muchos FKT de diferentes rutas distintas, en cualquier superficie, pueden ser carretera, pista, puede haber un FKT solo de subida y bajada, de dar vueltas en un tiempo determinado, con lo cual solo existe el mejor tiempo que se haga, el tiempo que transcurre desde un punto determinado hasta que se consigue ese logro, y luego tienes que certificarlo, tienes que enviar el track, tienes que mandar una foto, o sea que al final no deja de ser una competición personal en el cual solo existe el instinto de superación y conseguir esa mejor marca, aunque bien es cierto que no hay récord, como decía Joseba, sino que existe es el tiempo conocido, ¿no? Ese tiempo, el mejor tiempo conocido hasta el momento. Así que
imagínate cómo estará el oyente que mandó la pregunta. Joder, diciendo sí. Los tres lumbreras esos que hacen la sección.
tal cual.
No sabe
bueno,
lo que
pues
es
vamos con las preguntas de los oyentes. A ver, a este le envidio mucho, porque dice, si tengo un 16% de grasa y lo bajo a un 8%, y ojo, tienes un 16 y bajas a un 8, de verdad te lo digo que increíble. ¿Aumentará mi velocidad?
Seguro, vamos, aumentará. Hombre, todo. Estamos hablando de una persona normal y
tu
corriente.
Tu potencia, tu velocidad y tu éxito, vamos.
Posiblemente 8, o sea, depende en la fórmula que utilice, pero...
¿Tú qué tienes, Emma?
Yo tengo 8 poco, pero en una fórmula que utilizan con 8 pliegues y que le meten un coeficiente. Normalmente la gente está acostumbrada cuando es muy bajo 4 o 5, pero como digo, es el tipo de fórmula que puedas tener, que es la que utilizan habitualmente con 4 o 6 pliegues. Pero, bueno, hablar de, por ejemplo, entre 5 y 8... por ciento grasa, ya estamos hablando de niveles muy bajos, por encima de 15, pues una persona normal y corriente, o sea que todo lo que consiga bajar se va, vamos, seguro que va a encontrarse que se sale en todos los aspectos, velocidad, resistencia, pues todo, un poquito de todo.
Joder. Siempre tengo molestias por todos los lados. ¿Debo seguir corriendo? Son molestias llevaderas. Son llevaderas.
Es una pregunta...
Sí, es una pregunta...
Escrita desde la depresión.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que afecta a muchísima gente.
Bueno, te digo una cosa. El estar entrenando es el estado de cansancio casi permanente. Una persona que a lo mejor... Esta palabra ya la hemos utilizado y puede suele traer bastante controversia. Porque yo siempre digo que alguien que no entrena es que no está lo suficiente. Alguien que no está cansado es que no está entrenando lo suficiente, ¿no? Esto que sí vale para deportistas alto nivel, para personas normales, pues el cansancio puede ser un pequeño síntoma, una alarma que dice tu cuerpo para que, oye, cuidadito que te estás pasando. Ahora bien, tienes que estimular un poquito al cuerpo para que tu cuerpo se adapte a ese estímulo y provoque mejoras. Así que si no llegas nunca a cansarte, y pues al final no vas a mejorar. Así que hay que cansarse, pero hay que tener en cuenta que no puedes hacerlo de forma muy sucesiva, porque eso podría llevarte a una fatiga crónica, a un sobreentrenamiento. Así que para personas que entrenan mucho, profesionales, sí que hay que estar cansado, porque es un estado casi normal, cotidiano. Pero para una persona normal y corriente, pues la fatiga o el cansancio nos detecta que tenemos que bajar un poquito el pistón.
Desde que uso mascarilla me canso más al correr. Es normal, sí. Deduzco que la usa mientras corre, no que claro. La usa en su vida diaria y que luego corriendo se cansa. Se
supone, pues mira, además me lo decía a mí Daniela Lapeque, que hoy estaba haciendo gimnasia, dice, me ha hecho el profesor correr 5 minutos y con la mascarilla encima, que llevaba 2, dice, estaba muy cansada. Lógicamente, claro. La mascarilla, y si encima tiene un filtro, dificulta un poco, ya hablamos, el intercambio de gases y bueno, pues hace que la sensación de ahogo esté ahí, nos cueste un poquito más y lógico, esté cansado. Es algo con lo que si estamos al aire libre podemos evitarlo, pues lógicamente mejor, pero si no, pues bajar un poquito la intensidad, que sea un poquito más suave para que podamos respirar sin tanta dificultad y podamos disfrutar un poquito del ejercicio, que si no es difícil. Pero eso, vamos, es. Con la mascarilla pasa todo el mundo.
Eso es.
La última, me he lesionado, pubalgia, ¿recomendaciones?
Bueno, pues la pubalgia...
Qué chunga. Sí.
No es bueno esto, ¿no?
Además, ¿sabes qué pasa? Mucha gente pues puede venir por una descompensación abdominales, aductores, o sea, que por la parte anterior, es decir, lo que tenemos encima y debajo del pubis, ¿no? Pero también habría que tener en cuenta la parte de atrás, es decir, todos los isquios y toda la zona lumbar. Debíamos buscar un equilibrio y fortalecer todos los cuatro grupos musculares, tanto la parte abdominal, la parte de la pierna del cuádriceps, la parte posterior de isquios y la parte lumbar de la espalda, para intentar solventarlo. Pero es una lesión que da un poquito la lata y requiere tiempo.
Chema, Joseba, gracias por este kilómetro en el que hemos recibido a Javi Gómez y a un auténtico crack. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta mañana. Chao.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 de la noche. Recuerden, hay liga martes, miércoles y jueves. Estén con nosotros en la radio y se lo pasarán bien. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.